Comienza el Compendio del Catecismo, una reposición con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de la oración. Hemos explicado ya la oración en el Antiguo Testamento y entramos hoy en el Nuevo Testamento, que sin duda es la parte más importante, porque vamos a hablar hoy de cómo rezaba Jesús. De modo que este programa podría ser considerado, más que una catequesis o una explicación del compendio, como una verdadera meditación por la profundidad del tema que vamos a abordar hoy. Son las preguntas del compendio 541, 542 y 543. Y para todos aquellos que quieren ampliar con el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden leer los números del 2598 al 2606. Y como vamos a hablar de Jesús, y lo que se refiere a Jesús está muy claramente detallado en el Evangelio, comencemos escuchando al evangelista San Lucas en el capítulo 11. Acaeció que hallándose él orando en cierto lugar, así que acabó le dijo uno de los discípulos: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñaba a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a todos nuestros deudores, y no nos pongas en tentación. Es un buen momento para que le pidamos a Jesús que nos enseñe a rezar, y lo vamos a hacer pues contemplando el Evangelio a través de estas respuestas del compendio de la Iglesia Católica. Comenzamos con una mirada hacia atrás, hacia el comienzo de la vida de Jesús. Jesús, niño que aprende a rezar. ¿Cómo aprendió a rezar Jesús? Escuchemos la pregunta 541.
¿De quién aprendió Jesús a orar?
Conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía. Pero su oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo de Dios que en su humanidad santa dirige a su Padre la oración filial perfecta.
Es impresionante esta respuesta del compendio. Jesús aprendió a orar de su madre. Pero claro, cuando nosotros pensamos, pero si Jesús es Dios hecho hombre, él tenía que aprender a rezar. Sí, porque como era un hombre, un ser humano, es verdadero hombre, en lo que se refiere a su naturaleza humana, tiene que aprender las oraciones, tiene que meterlas en su memoria, tiene que leerlas o escucharlas de los labios de su madre. Y como nosotros hemos aprendido a rezar en el catecismo, en la catequesis de primera comunión, o hemos aprendido a rezar en casa con las oraciones que nos enseñaban nuestros padres o nuestros hermanos mayores, así Jesús también aprendió a rezar en la sinagoga y sobre todo aprendió a rezar en su casa, con su familia. Aprendió a rezar de San José y de la Virgen María. Esto no quita nada a que Jesús, en su intimidad, como Verbo de Dios hecho hombre, viviese en una comunión perfectísima, misteriosa, con el Padre. Pero, en lo que se refiere a esos gestos humanos en los que se expresa la oración, la reverencia, el ponerse de rodillas o el expresar con palabras, alabanzas, acciones de gracias, peticiones a Dios, todo eso pues lo aprendió. Y es maravilloso pensar que fue así, Porque cuando miramos la vida de Jesús, tenemos que contemplarnos a nosotros en ella. Es decir, tenemos que intentar reproducir en nosotros lo que Jesús vivió. Porque Jesús es el modelo supremo. Y para los adultos y los que están casados y tienen hijos, tienen que procurar que sus hijos, desde la más tierna infancia, vivan como Jesús, aprendan de Jesús a vivir, a crecer, a rezar, a estar unidos a Dios, como Jesús lo estaba. Así que Jesús aprendió a rezar como judío, primero en la familia, porque es en la familia donde se debe aprender a rezar. Es muy triste que muchos niños aprendan a rezar cuando llegan a la escuela porque en casa no les han enseñado nada, o aprendan a rezar cuando empiezan a asistir a la iglesia porque en casa nadie reza o nadie reza con ellos. Y eso es una vergüenza para una familia católica. Eso es una vergüenza porque es la familia la primera que tiene que enseñar a rezar a los niños. Pero después de que él, Jesús, vio el gran ejemplo de María Santísima, de su padre adoptivo San José, también en la sinagoga rezaba con los demás niños y aprendía a leer la Escritura. Pero, como hemos dicho ya desde el principio, su oración brota sobre todo de una fuente más secreta. Es un modo muy bonito de expresarlo. Hay en Cristo un misterio profundo, secreto, insondable, que es su comunión íntima con el Padre. La comunión entre el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y el Padre. De modo que en alguna manera podríamos decir que era tal la comunión que no le hacía falta a Jesús ponerse a rezar, puesto que estaba continuamente en la presencia del Padre, en una comunión íntima con el Padre. Pero a mí me parece que, aunque realmente es así, que vivía en una comunión tal con el Padre que no le haría falta, en teoría, ponerse a rezar, en la práctica era necesario que expresara en su naturaleza humana, en sus gestos, en el modo de emplear su tiempo, pues esa comunión con el Padre. De modo que no podemos decir que Jesús rezaba solamente para darnos ejemplo, para enseñarnos a rezar. No, Jesús rezaba porque su naturaleza humana, su humanidad, necesitaba expresar lo que su divinidad vivía interiormente con su humanidad, porque están íntimamente unidas en esa unión hipostática. Por tanto, no es que su divinidad viva una realidad que no afecta a su ser hombre, ¿no? También su ser hombre está empapado profundamente en esa comunión trinitaria que vive como Verbo de Dios. Por eso Jesús necesita rezar, y necesita rezar de un modo prolongado, expresar de muchas maneras que Él vive para el Padre, que Él vive con el Padre, que Él vive por el Padre para cumplir el designio de Dios, el designio de su Padre que lo ha enviado. Así pues, como Hijo unigénito, su oración expresa la oración filial perfecta que nosotros tenemos que heredar, tenemos que imitar. ¿Por qué? Porque también nosotros somos hijos de Dios. También nosotros hemos aprendido de Jesús, como nos ha dicho el Evangelio que acabamos de escuchar al comienzo del programa, hemos aprendido de Jesús a llamar Padre a Dios. Ya Dios no es solamente el Creador omnipotente de todo, ese ser maravilloso, bueno, lleno de poder y de bondad, sino que además tiene ese apelativo que subraya más todavía su bondad y su providencia, su cuidado amoroso hacia los hombres. Llamamos a Dios Padre. Y por tanto, igual que Jesús hablaba con esa confianza y llamaba a su Padre Abba, Padre, papá, papaíto, pues también nosotros tenemos que llamar a Dios con confianza, tratar con Él con confianza, hablarle al corazón como un buen hijo habla a un buen padre. Y aunque nosotros a veces no nos sintamos muy buenos hijos, pues no cabe duda de que sabemos que somos hijos de Dios y que tenemos que tener esa relación de filiación, de confianza con nuestro Padre Dios. Por eso la oración del Padre Nuestro, que el Catecismo de la Iglesia Católica explica al final, siguiendo una antigua tradición en la que los catecismos pues explicaban la oración a través del Padre Nuestro, pues aunque todavía no hemos llegado a ese momento, ya desde ahora tenemos que tener esa actitud, la actitud del Hijo que habla con el Padre. Es un modelo perfecto de oración, porque de un modo misterioso, precisamente por nuestra comunión íntima con Cristo, porque estamos unidos a Cristo por el bautismo, podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios, al Padre. Podemos dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y dirija nuestra oración. Tenemos que tener esa confianza, aunque somos indignos, aunque somos pecadores, aunque somos pequeños, aunque somos insignificantes delante de la grandeza infinita de Dios, sin embargo, Dios quiere que lo tratemos con confianza. Esto no le quita nada a ese gran respeto, sumisión y espíritu de adoración y actitud de adoración que todo creyente tiene que mostrar delante de Dios. Porque tener una devoción filial a Dios, mirar a Dios como mi Padre bueno, no significa que yo le tenga que perder el respeto, como un hijo no le pierde el respeto a su padre, aun cuando le tenga mucha confianza. Entonces, no se tiene que cumplir en nosotros ese dicho de donde hay confianza da asco, de que cuando yo tengo confianza con una persona, me tomo la libertad de tratarla mal o de faltarle al respeto con Dios. Eso no puede ser, con los demás tampoco debería ser, pero mucho menos con Dios. Tenemos que tener siempre presente que Dios es Dios, infinitamente grande, digno de toda adoración, de toda alabanza, de toda sumisión. Pero Él, acercándonos a su corazón a través de Jesús, nos ha querido poner dentro de Él, en su corazón, en su vida íntima, nos ha querido tener con Él. Y esta es la grandeza de nuestra fe que tenemos que vivir también en nuestra oración. Hacemos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida. No nos dejen. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de la oración de Jesús, es decir, de cómo Jesús nos enseña a orar. ¿Cuál es el mejor modo de orar? Pues hay muchos modos y todos son buenos. La oración vocal, la oración mental. Pero el mejor modo de orar es tomar el Evangelio, mirar a Jesús y aprender de Él. No solamente en los lugares del Evangelio que nos hablan de la oración de Jesús, sino también en todos los lugares del Evangelio donde aprendemos la actitud de Jesús con respecto a su Padre Celestial. Escuchemos ahora la pregunta 542 que nos habla precisamente de cuándo oraba Jesús.
¿Cuándo oraba Jesús?
el Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en soledad, con preferencia durante la noche, hora antes de los momentos decisivos de su misión o de la misión de sus apóstoles. De hecho, toda la vida de Jesús es oración, pues está en constante comunión de amor con el Padre.
Es una pregunta muy importante, el cuándo, que nos habla del tiempo que tenemos que dedicar a la oración. Este es el dato fundamental que nos proporciona esa pregunta. ¿Cuándo? No solamente para saber en qué momento del día rezaba Jesús, sino para saber cuánto tiempo dedicaba Jesús a la oración. Y lo primero que nos enseña el Evangelio es que Jesús oraba frecuentemente, que empleaba bastante tiempo para la oración. Y en este mundo lleno de actividad y lleno de ruido, del ruido de la música, del ruido que entra por los oídos, pero también del ruido de las imágenes, en este mundo de la imagen, de las películas, de los videojuegos, de los innumerables canales de televisión, de internet, de los teléfonos móviles, donde se escucha de todo y se ve de todo, porque ya incluso te puedes conectar a internet. Y eso hace que la gente esté absorbida por todos los medios de comunicación, por los medios informáticos, por todos esos juegos y por todas esas imágenes que perturban el interior de la persona en la medida en que son innecesarias, son vanas o son excesivas y quitan el tiempo para la oración, cuando para un cristiano el tiempo más precioso es aquel en el que estamos con Dios. Lo que no quiere decir es que por rezar tenemos que abandonar nuestras obligaciones, ya sean laborales, ya sean familiares, las que sean, pero sí quiere decir que con frecuencia, yo creo que podríamos decir, la mayoría de las personas reza menos de lo que debería rezar y suele ser muy tacaña, solemos ser muy tacaños con nuestro tiempo a la hora de ofrecérselo al Señor para dedicarlo a la oración. Esta sería la primera respuesta que nos da el Catecismo. Jesús rezaba mucho y muchas veces, y de modo muy prolongado. Nos dice también que Jesús se retiraba para rezar. Esto nos habla de la oración más profunda, que es la oración de meditación, la oración en la soledad, de profunda reflexión, de profundo diálogo con Dios, que no está reñida con la oración vocal o con la oración comunitaria, pero que es una oración muy importante y que, por desgracia, hoy está en desuso en alguna medida o se reza muy poco de este modo, en el silencio. Un silencio prolongado en el cual yo me pongo en la presencia de Dios. Me he preparado una reflexión o tengo el Evangelio en la mano o u otro libro que me pueda ayudar a rezar y comienzo este momento de oración más largo en el silencio, en el recogimiento. Y este es el sentido también de los retiros, de retirarse del ruido de cada día, del ruido del mundo, para poder rezar mejor, o de retirarse a practicar los ejercicios espirituales en el silencio profundo, en el recogimiento, en la contemplación de la naturaleza, o en la presencia de Jesús, en el sagrario, o en la exposición del Santísimo, etc. Mucho tiempo, muchas veces, a solas con Dios. Cada uno según su capacidad, cada uno según sus obligaciones, su tiempo, pero con mucha generosidad. Y veremos cómo nuestra vida cambia cuando empecemos a dedicarle más tiempo a la oración personal, a la oración silenciosa, cuando Dios habla al corazón. Precisamente, una de las intenciones del Papa en este mes es esta, que los católicos descubran la oración silenciosa, el silencio, como el clima más adecuado para entrar en oración y también para interceder por los demás. Pero el Evangelio nos dice también que Jesús usaba la noche para la oración. Esto no puede ser imitado por todos y en general, pues pocos pueden imitarlo, porque si no duermen por la noche, sino que pasan toda la noche rezando, ¿cómo pueden tener luego pues la capacidad, la fuerza para cumplir con sus obligaciones? Pero es verdad pues que muchas personas consagradas o personas con una mayor disponibilidad de tiempo, pues pueden dedicarle mucho más tiempo a la oración, en el recogimiento, en el apartamiento de todas las cosas. Es más, el Evangelio dice más de una vez que Jesús pasaba las noches enteras en oración. No todas las noches, pero sí algunas noches. Los discípulos lo ven que se pone a rezar en profundo recogimiento, y cuando vuelven por la mañana, después de que ellos se han acostado porque tenían sueño, porque habían andado mucho, por lo que fuera, y cuando se levantan, pues ven que Jesús todavía está rezando. Es un ejemplo maravilloso. No tengamos tanta prisa cuando venimos a la iglesia. Y además tratemos de crear en la iglesia ese clima de oración, de recogimiento, que hace la casa de Dios, el templo de Dios, acto para ofrecer nuestra oración, también ofrecer cualquier ofrenda que queramos hacer. Porque de alguna manera podemos entender que en la oración tenemos que estar a oscuras de las demás realidades para abrirnos a la realidad de Dios, según esa enseñanza sublime de San Juan de la Cruz, cuando en su vida al Monte Carmelo y en Noche Oscura explica cómo la persona se tiene que desnudar de todas las cosas, de todos los bienes sensitivos, pero también de todos los bienes espirituales, desprenderse de ellos para buscar en pura fe solo Dios. Eso sería entrar en la noche.
Cuando se habla de desprenderse de los bienes espirituales y también de los bienes sensitivos, no quiere decir que se tiene que dejar de comer, o se tiene que dejar de beber o de dormir, o que se tienen que dejar bienes espirituales como la misa, como la oración. Se refiere a que no tenemos que estar apegados a nada, tenemos que estar solamente cimentados en Dios, en solo Dios. Y cuando la persona está realmente solo en Dios, puede crecer espiritualmente en un modo pues muy rápido. Eso es lo que quiere enseñar San Juan de la Cruz, y en ese sentido habla de la noche, donde la única luz que nos ilumina es la fe, que a la vez es oscura porque no vemos a Dios, no lo tocamos, y sin embargo creemos.
Apagar todas las luces que no son Dios y dejar que sea la única luz de Dios, que es la virtud de la fe, la que pues ilumine nuestros corazones, nuestras vidas, y nos ayude pues a seguir adelante, a crecer, a estar siempre en comunión con el Señor, que ese es el verdadero fruto y el principal bien de la oración. Nos dice también el Evangelio que Jesús rezaba antes de los momentos decisivos de su misión, antes de la pasión. También recordamos que rezó antes de la resurrección de Lázaro, y en otros momentos hace oraciones en voz alta, quizá pues con la clara intención de que todos pudieran oír sus palabras. Y así nosotros también tenemos que hacer, rezar en los momentos decisivos de nuestra vida, pedirle a Dios consejo, rezar antes de tomar una decisión importante, poner en manos de Dios esas decisiones importantes, tratar de no dejar al margen a Dios, sino ponernos siempre en sus manos para que podamos hacer lo que debemos hacer.
Y finalmente el Catecismo nos recuerda, como ya lo habíamos explicado al principio, que toda la vida de Jesús es oración, puesto que vive en esa comunión misteriosa con el Padre. Pero también para nosotros esto es un ejemplo para intentar vivir siempre en oración, lo cual es un ideal que en la práctica, si lo queremos vivir literalmente, es imposible. Pero también es verdad que muchos santos pues nos dan este testimonio en sus escritos, en la vida que han escrito sobre ellos, en las biografías de los santos. Nos hablan de santos que vivían prácticamente constantemente
en comunión con Dios, en la presencia de Dios, con esa conciencia y con ese continuo diálogo con el Señor. Cuando digo continuo, no quiero decir el 100% de los minutos, del tiempo, de los segundos, pero sí los santos vivían siempre con esa conciencia de que Dios los miraba, de que Dios los acompañaba. Y así es como podían vivir también una vida coherente, porque así tiene que ser la vida del cristiano, coherente, que la oración nos lleve a vivir una vida realmente ejemplar en la presencia del Señor. Y eso no se puede hacer si nos olvidamos de Dios. Quizá ese sea el pecado más grande de nuestro tiempo. No el hecho de que no pueda continuamente pensar en Dios, sino que casi no piensa en Dios. De que hoy en día no se vive en la presencia de Dios. Esto es muy importante, vivir en su presencia. Que todo lo que haga esté iluminado o incluso cobijado bajo la sombra del Señor Jesús, que ha querido vivir una vida semejante a la nuestra. Hagamos ahora nuestra segunda pausa, porque el tercer momento, el tercer cuarto de ese programa es muy importante, muy profundo, y necesitamos tiempo para poder explicarlo. Está usted en sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de la oración de Jesús, de cómo aprendió a rezar, de cuándo oraba Jesús. Hemos visto que Jesús oraba continuamente y que dedicaba tiempos largos a la oración, a veces toda la noche. Pero ¿cómo era la oración de Jesús? Esto solo lo podemos aprender pues viendo su disposición, la que los discípulos vieron aquel día, cuando lo vieron rezar también con tal profundidad que le dijeron: «Enséñanos a orar». Y el compendio del Catecismo nos ofrece una reflexión sobre la pasión para que aprendamos cómo Jesús rezaba. Es decir, viendo cómo Jesús rezaba en ese momento sublime, en el culmen de su vida entre nosotros, eso nos enseña cuál tiene que ser nuestro modo, nuestra actitud, a la hora de rezar, de ponernos en diálogo, en comunicación con el Padre Dios, también con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Virgen, etc. Escuchemos la pregunta 543.
¿Cómo oró Jesús en su pasión?
La oración de Jesús durante su agonía en el huerto de Getsemaní y sus últimas palabras en la cruz revelan la profundidad de su oración filial. Jesús lleva a su cumplimiento el designio amoroso del Padre y toma sobre sí todas las angustias de la humanidad, todas las súplicas e intercesiones de la historia de la salvación. Las presenta al Padre, quien las acoge y escucha, más allá de toda esperanza, resucitándolo de entre los muertos.
Y la primera escena impresionante en la que Jesús nos enseña a rezar es la oración en el huerto de los olivos. Vemos a Jesús de rodillas, vemos a Jesús que se postra, vemos a Jesús que sufre, porque a veces en la oración se sufre,
al contemplar nuestros propios pecados o al contemplar lo mal que está el mundo, al contemplar el dolor, al reflexionar sobre el dolor de la humanidad o al contemplar la ingratitud ante Dios. Así que si Jesús en esa noche, en esa oración, sufrió angustia, pavor, miedo, nosotros podemos en alguna manera sufrir esta soledad en nuestro momento de oración. Pero el Señor siempre nos sostiene también con la gracia de la resurrección, que nos alegra y nos recuerda que Jesús está vivo. Pero si lo contemplamos en ese momento tremendo, impresionante de la pasión, si esto no nos conmueve, pues no sé qué nos debe conmover. Nosotros teníamos que estar ya conmovidos antes de comenzar a reflexionar en la pasión de Cristo, contemplando la grandeza del Padre. Pero cuando contemplamos a Cristo crucificado, a Cristo flagelado, pues nuestro corazón cristiano, creyente, se conmueve y tenemos pues esa gran necesidad de acercarnos a Dios y de vivir con Él. Aunque nuestra oración sea un combate, sea una dificultad para vencer las distracciones, siempre es un momento precioso en la presencia de Dios. Y precisamente el luchar contra las distracciones, el vencer la tentación, el perseverar en la oración, aun cuando sea difícil, es lo que le da mérito a nuestra oración y lo que atraerá hacia nosotros innumerables gracias del Señor. Lo mismo si contemplamos las siete palabras, las leemos, las meditamos y las contemplamos, las siete palabras que Jesús pronunció estando en la cruz. Esto es verdaderamente una lección de cómo debemos rezar. Toda la pasión de Cristo es un ejemplo maravilloso de cómo debemos rezar, cómo nuestra vida debe ser una ofrenda al Señor, porque la oración pone de manifiesto que somos de Dios y que tenemos que estar en comunión con Él continuamente. Y cuando tenemos una amistad grande con alguien, hablamos con Él, le ofrecemos lo que tenemos con generosidad y compartimos con Él los momentos de alegría y los momentos de dolor. Y en el momento del dolor es cuando se percibe, cuando se descubre quiénes son los verdaderos amigos. Por eso, en el momento de dolor, el cristiano se refugia en Dios, porque Dios es el amigo que nunca falla. Y ahí es donde se ve que nuestra fe es verdadera, cuando en el momento de dolor no nos hundimos, sino que somos capaces de permanecer en Dios. Y este es el gran ejemplo de Jesús en su pasión, que ofrece su vida, porque ofrecer nuestra vida y ponerla en manos de Dios cuando nos va bien, puede ser que lo hagamos porque queremos la bendición de Dios, porque queremos que siempre nos vaya bien, porque pensamos que nos va bien por todos los dones que Dios nos da, y es verdad. Pero cuando viene el dolor, entonces nos quejamos, nos lamentamos, nos alejamos de Dios y le echamos en cara que nos va mal. Ahí se ve que falta fe, que la oración no es verdadera. Como decía recientemente el Papa Francisco, la oración no es solamente pedir, la oración es adorar, la oración es ofrecerse, la oración también es aceptación del dolor, es ofrenda de la vida, consagración, como hacemos al corazón de Jesús, la consagración al corazón de Jesús o la consagración a María para que nos lleve más cerca de Jesús, es un modo de rezar sublime, que nos lleva hacia la santidad, que es ofrenda de toda la vida al Señor, al Padre en Cristo, en el Espíritu Santo. Y esto es lo que muestra Jesús en la pasión. Si nos detenemos muy brevemente en las siete palabras que Jesús dijo en la cruz, aquí encontramos todo aquello que una persona experimenta en el momento del dolor, pero en Jesús se convierte en una lección de vida perfecta, de santidad, de ofrenda de sí mismo. En este caso, la ofrenda por antonomasia a la que todos nos debemos unir. Nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, nuestras pruebas pueden convertirse en un fruto maravilloso de vida eterna, en una corona en el cielo,
cuando las unimos al sufrimiento de Jesús en la cruz. Fíjense cómo Jesús perdona. Perdónales, Señor, porque no saben lo que hace. Padre, perdónales, no saben lo que están haciendo. Esa tiene que ser la oración del cristiano que pide por los enemigos, que pide para los enemigos misericordia, que puede pedir justicia, pero que si de verdad ama, tiene que estar unida esta justicia al deseo de salvación de todos, que también ellos, aunque merezcan, un castigo porque han obrado mal, puedan alcanzar misericordia, se arrepientan, se conviertan, vuelvan a Dios. Padre, perdónales, estoy ofreciendo mi vida por ellos. Y esta tiene que ser la disposición del cristiano, de la persona que ora. Es clarísimo que en la medida en que nuestro corazón se hace semejante al corazón de Jesús, en la medida en que nuestros sentimientos se parecen a los sentimientos de Jesús, entonces nuestra oración se va haciendo perfecta, que es asimilar nuestra oración al Padre nuestro, pero al mismo tiempo también en otros momentos del Evangelio, como en todo lo que se refiere a la pasión de Cristo, encontramos un modelo extraordinario de oración. Cuando Jesús dice «tengo sed», es una sed física, pero sin duda está evocando la sed espiritual que tiene Jesús de la salvación de todos, o la sed que todo hombre puede tener de paz, de alegría, de reconciliación, de felicidad, de eternidad, de Dios, esta sed espiritual, que es lo que realmente no nos deja ser felices, cuando quizá tenemos saciada la sed del cuerpo, pero nuestra alma está llena de otro tipo de sed, de bienes espirituales, de bienes eternos, de bienes que son mucho más importantes y que son los que al final nos dan esa paz, esa serenidad, que es el cimiento, el fundamento de la verdadera alegría. Una alegría que no es plena en esta vida, porque la plenitud se encuentra en la vida eterna. El Señor tiene sed de cada uno de los hombres. El Señor tiene sed también de ser amado, como todos tenemos sed de ser amados. Y tenemos en las siete palabras, las estoy explicando un poco desordenadamente, pero es una explicación muy somera, tiene también la presencia de María. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. De alguna manera Jesús nos dice, no puedes rezar como católico, como cristiano, si no tienes presente también a María, como María estaba presente con el discípulo amado, con María Magdalena, con otras mujeres, al pie de la cruz. Tú tienes que estar con María al pie de la cruz. Y así podrás rezar bien. María, en este sentido, se convierte también en maestra de oración, porque nos ayuda a estar siempre con Jesús en las buenas y en las malas, en los momentos fáciles y también en los momentos difíciles. Qué impresionante ese diálogo con el buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que quiere decir, tengo que interceder por los demás. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo tengo que desear la salvación de los demás, pedir por la salvación de los demás. Y cuando quiero hablar a alguien de Dios, primero tengo que hablar a Dios, con Dios, de esa persona que quiero llevar a Dios. Por eso, ese hoy estarás conmigo en el paraíso es pedir por aquellos más necesitados de misericordia. En el caso de Jesús, Él era santísimo, es Dios hecho hombre, no necesita pedir por el perdón de sus pecados, pero en nuestro caso, nosotros tenemos que pedir primero misericordia para nosotros mismos y después misericordia para los demás, que sean perdonados, que se puedan acercar a Dios aquellos que están alejados. Esta oración de reparación también por los pecados de los demás es muy importante, ¿no? Te pido perdón, como dice esa oración hermosísima de Fátima, por aquellos que no aman, que no esperan, que no adoran, que no creen, que no te aman. Yo te pido perdón por ellos porque son muchísimos los que no creen, los que no aman, los que no esperan, los que no adoran, los que no tienen las virtudes teologales y los que quizá incluso se declaran ateos o enemigos de Dios y de la Iglesia. Por ellos yo te pido y yo quiero amar por todos aquellos que no te aman. Qué importante es esto. Aceptar la voluntad de Dios incluso en los momentos más difíciles. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es verdad, el Señor escucha también los lamentos, los gemidos de todos aquellos que sufren, que son oprimidos, que padecen la guerra, que padecen enfermedades terribles, que pierden familiares cercanos, quizá de un modo inesperado y se sienten muy mal, con el corazón roto por estas circunstancias. También cuando nosotros nos sentimos lejos de Dios, ya sea porque hemos caído en el pecado, ya sea porque nos sentimos su presencia, porque atravesamos por esa aridez espiritual, nuestra oración llega al cielo para conseguir el perdón y la reconciliación o para crecer en ese conocimiento de Dios en la fe oscura, cuando no vemos a Dios pero seguimos creyendo, seguimos apegados a Él. El Señor se pone en el lugar del pecador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sufre en su corazón el peso del pecado del mundo. Esa es la oración más difícil cuando no sentimos que Dios está cerca, pero continuamos rezando. Eso es muy importante, la perseverancia, incluso cuando la oración no es sabrosa, no es gustosa, cuando no tenemos ese sabor, ese gozo, ese consuelo, pero yo sigo rezando. Cumplir la voluntad de Dios está cumplido. Esto es lo que me has pedido y yo lo he realizado con tu amor, con tu gracia. Aquí estoy, dice Jesús, está cumplida la misión que el Padre me ha encomendado. Y finalmente, a tus manos encomiendo mi espíritu, que significa que todo lo ponemos en manos de Dios. Y cómo no, que también en nuestra oración tiene que estar la meditación sobre la muerte. Tiene que estar la conciencia, es ser conscientes que tenemos que dar cuenta a Dios de nuestra vida. Que al final, pues esta vida se termina y tenemos que nacer a la eterna y tenemos que suspirar por el puerto hacia el que navegamos, hacia ese destino, que es el destino de todos, morir para que se abra la puerta de la eternidad. Meditar las verdades eternas, cumplir en nuestra vida el designio de Dios, el plan de Dios sobre mi vida, hacer su voluntad, como decimos en el Padre Nuestro. Eso es importantísimo. Es una disposición fundamental para orar, para estar en la presencia de Dios. Y hagamos finalmente nuestro resumen de hoy, que va a ser verdaderamente un resumen, porque son tantas cosas y tan importantes las que hemos reflexionado hoy que es importante también destacarlas, subrayarlas al finalizar este programa sobre la oración de Jesús. ¿Qué nos enseña Jesús sobre la oración, no solo con sus palabras, sino sobre todo con su vida? Nos enseña que se aprende a rezar en familia, que es la familia, que son los padres los que tienen que enseñar a rezar a los hijos, que también se aprende a rezar yendo a la iglesia. Una persona creyente es una persona practicante, y si no es practicante, no es verdaderamente creyente, o tiene una fe muy pequeña, porque el que cree busca la casa de Dios, el templo y también pues la ayuda de los pastores de la iglesia, de los sacerdotes. Por tanto, hay que ir a la iglesia para aprender a rezar, aunque se haya aprendido primero en la familia o en la escuela, sobre todo la escuela católica, tiene una misión muy importante de enseñar a rezar. El cristiano debe vivir en un clima de oración, tendiendo a esa oración permanente, a vivir en la presencia de Dios, a encomendar a Dios todo lo que hace, sus problemas y también pues, sus deseos, y estar en ese clima de adoración. Pero además de vivir en ese clima de adoración y de ofrenda de la propia vida a Dios, es necesario rezar en algunos momentos de la jornada, detenerse a rezar. La oración prolongada, como la hacía Jesús, es importante, cada uno según su estado, su disponibilidad de tiempo, pero qué bueno es escoger un tiempo del día y en ese momento apartarse de todo, concentrarse en Dios y dedicar este tiempo es para Dios, para rezar el rosario, para meditar el Evangelio, para rezar en común. Este tiempo es para la oración, dedicarle tiempo a la oración. Y la oración más privilegiada y más importante es la que se hace en el retiro, en el silencio, en la soledad, como Jesús en la noche, en el silencio de la noche, apartado de todos, en una oración prolongada, dando a Dios con generosidad nuestro tiempo, sin descuidar, naturalmente, nuestras obligaciones. Es preciso poner todo en manos de Dios y discernir su voluntad, como hizo Jesús en la oración del huerto: pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en el momento del dolor, como nos ha enseñado Jesús en su pasión, en cuando la oración es árida, cuando sentimos ese pavor, ese miedo, esa oscuridad, como Jesús en la oración del huerto, tenemos que perseverar en la oración. Y el cristiano, en los momentos de dificultad, encuentra en la oración refugio, encuentra en la oración una fuente maravillosa de consuelo, de fortaleza, de paciencia y de luz para encontrar el camino, la salida, el sentido de eso que estamos viviendo. La oración finalmente nos recuerda que somos de Dios. Esto muestra a Jesús en su oración, que está íntimamente unido al Padre, que no puede cortar ese lazo que los une indivisiblemente, que todos somos de Dios, que vamos a Dios, que todo lo tenemos que poner en manos de Dios, que debemos encomendar nuestra vida, también nuestra muerte, en las manos de Dios. Ojalá que la oración de Jesús nos impulse a darle más importancia en este mundo de ruido y de estrés, que le demos importancia a la oración en nuestra vida.
Así concluye el Compendio del Catecismo, una reposición con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.